UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Generación Espontánea, el espacio donde exploramos las ideas que nacen y crecen dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy nos acompaña un equipo que transforma el diseño en impacto, que comunica a través de la creatividad, que conecta personas y que impulsa el talento, UDesign. Charlaremos con Elena, que está aquí a mi izquierda.
Hola.
Elena, ¿te quieres presentar?
Bueno, yo este año soy la coordinadora general del grupo.
Perfecto. Aquí a mi derecha tenemos a Mar.
Buenas, yo formo este año parte del equipo organizador de las U-Talks.
Muy emocionados para escucharlas. Al lado de Mar tenemos a Elia.
Yo soy la coordinadora dentro de un grupo de diseño que nos presentamos a un concurso.
Y por último tenemos a Ana.
Hola, bueno, yo también coordino proyectos en UDesign.
Muchas gracias a todas por venir y ahora vamos a comenzar. En este grupo descubriremos cómo funciona UDesign, qué proyectos y concursos impulsan, con quién colaboran y cómo están creando espacios de diálogo y reflexión sobre diseño, creatividad dentro y fuera del campus. ¿Y si el diseño fuera mucho más que estética? ¿Y si te dijéramos que hay charlas donde estudiantes, profesionales y creativos se reúnen para hablar de experiencias reales? Hoy exploraremos el universo de UDesign, un equipo que está revolucionando la forma de comunicar en la UPV. Voy a comenzar con las preguntas. En primer lugar, ¿cómo nace UDesign dentro de Generación Espontánea?
UDesign nace en 2019, un grupo de estudiantes que deciden juntarse para presentarse a un concurso que dentro del diseño industrial es muy conocido, que es el de James Dyson Awards, que es el que yo coordino este año. Entonces se presentaron, empezaron a partir de ahí, pero poco a poco fueron haciendo más eventos, como las U-Talks, que ahora hablará Mar. Y nada, empezaron a partir de ahí y empezaron a añadir concursos, a añadir como subgrupos, con las redes, con concursos, con todo eso. Y nada, aquí estamos 6 años después.
¡Buah, qué maravilla! La verdad es que me encanta conocer los orígenes, ¿sabes? Porque cada uno es más creativo que el otro. Luego, ¿qué os diferencia de otros equipos? ¿Cómo se articula vuestra visión creativa?
Pues a ver, lo que nos caracteriza un poco y nos diferencia de otros equipos de Generación Espontánea es que, a diferencia de ellos, que suelen tener un objetivo más fijo, una meta, un concurso, nosotros la verdad es que estamos bastante diversificados, ya que nos presentamos a bastantes concursos distintos y al mismo tiempo también queremos cumplir un poco de función de divulgación del diseño y educación, cosas a lo mejor que no tratamos en la carrera. Y entonces no solo nos limitamos a hacer un único concurso, sino que hacemos varios y también organizamos eventos, talleres y ese tipo de cosas.
Wow, me encanta ver cómo estáis tan diversificados. Realmente hacéis de todo. Así que me gustaría saber qué perfiles forman parte del equipo y qué disciplinas buscáis, qué carreras.
La verdad que dentro del equipo hay varios tipos de personas. Principalmente todos estudiamos diseño industrial, aunque sí que ha habido veces que hemos tenido a gente que estudia mecánica y diferentes carreras. Y principalmente yo creo que tampoco buscamos un perfil tan especializado en el diseño. Nos sirve cualquier persona que que quiera aprender, que muestre mucha iniciativa principalmente. O sea, queremos que la gente trabaje, que no simplemente vaya por los créditos y ya está.
Claro, desde luego, porque esa es la gracia de Generación Espontánea. La verdad es que me encanta ver a tanta gente en plan activa y colaborando en los proyectos. Así que ahora, hablando de proyectos, ¿qué son las famosas U-Talks? ¿Cómo surgió la idea?
Pues las U-Talks surgieron en 2019 también, como ha dicho antes Elia, y son una iniciativa que lo que pretendía era acercar un poco, bueno, dar visibilidad al diseño industrial y también acercarlo a los estudiantes, de forma que se hacen una especie de... son unas jornadas que se combinan pues charlas, masterclass y demás. Y entonces se trae a profesionales dentro del mundo del diseño. Cada año pues se escoge una temática diferente y pues se organiza para que los estudiantes puedan ir y puedan tener una visión diferente, pues adquirir nuevos conocimientos, ver salidas que no se habían planteado. Y está orientado sobre todo a gente de diseño industrial, pero también está abierto a otras disciplinas que también les puede interesar pues este mundillo.
¡Qué guay! ¿Y qué tipo de personas invitáis? ¿Qué temas queréis abordar?
Pues como he dicho antes, depende del año. Cada año la temática varía. Pues la primera edición estaba enfocada pues a la salida del diseño. Luego hubo otra en 2022 que era más el papel de un diseñador. O sea, ¿qué hace un diseñador en distintos ámbitos. El año pasado sí que estaba más orientado a la sostenibilidad y trajeron a profesionales pues, que hacían, por ejemplo, una chica tiene una empresa que la que hacía muebles con plásticos reciclados y demás. Y este año, por ejemplo, el tema escogido también es cómo empezar una vez acabas la carrera de diseño industrial, porque hemos visto que muchos estudiantes están muy confusos, no saben qué hacer, hacia dónde tirar cuando una vez acaban, para darles una imagen más global de qué salida se les ofrece, a qué pueden optar y hacerlo de una forma más cercana y con gente que tiene éxito y que le gusta lo que hace y tal, pues es un punto de vista muy interesante.
Wow, me parece fascinante. Con personas que ya han tenido éxito para que las tengan como referentes. ¿Cuál ha sido la charla más especial o la más inesperada?
Buah, es que, claro, es que se han hecho varios años y por lo menos yo de las que asistí, no te sabría decir. Pero el año pasado hubo Nagami.
Sí, la de Nagami estuvo muy guay.
Sí, hace en 3D. Y la verdad que era muy interesante todo lo que contaba, también relacionado con la sostenibilidad y todo eso. La verdad que fue una charla que gustó mucho.
Sí, porque tuvo que ser muy emocionante.
Sí, sí.
Qué guay. ¿Y qué buscáis generar en el público asistente?
Pues lo primero, o sea, al final la gente, la charla no es algo obligatorio, entonces la gente ya va por interés propio. Entonces cumplir un poco con las expectativas de decir, una vez sabes la temática que hay y lo que un poco que se va a tratar, pues ir y este año lo que queremos conseguir es que la gente pues salga de las charlas pensando, ay, pues he descubierto esta salida que no se me habría ocurrido en la vida y oye, pues ahora me gustaría tirar hacia aquí o esto realmente no me interesa demasiado, sino cada año yo creo que varía un poco. El año pasado, por ejemplo, que fue sostenibilidad, pues un poco para concienciar a la gente de la importancia que tiene y del papel que juegan los diseñadores en esa parte tan importante del diseño como es el medio ambiente y crear un impacto positivo en el planeta.
Claro, las U-Tags son únicas, cada una es diferente de la anterior.
Sí,
eso es genial porque en cada una tienes una experiencia diferente. Ahora me gustaría hablar sobre los concursos. Sabemos que trabajáis en candidaturas que se presentan a concursos. ¿Cómo funciona este proceso interno?
Pues a principio de curso abrimos inscripciones a quien quiera apuntarse, es completamente libre, como han dicho mis compañeras, no es solo de diseño industrial, es para todo el mundo, quien tenga interés, y hacemos como unas pequeñas reuniones para explicar qué es lo que hacemos en cada concurso, qué es lo que esperamos, más o menos cargas de trabajo, tiempos, todo eso. Entonces, a partir de ahí, la gente básicamente decide. Nosotros desde equipo base intentamos hacer unos coordinadores que van a ir llevando grupos pequeños. Y a partir de ahí, la gente que se quiera apuntar a UDesign, pues elige y entra en un equipo, básicamente. Y a partir de ahí, pues vamos gestionando ya por equipos más pequeños. O sea, siempre nos organizamos a lo mejor de entre 5 y 7 personas, todos los equipos. O sea, no es un equipo enorme, van siendo más reducidos.
Es decir, ¿que se suelen formar 5 o 6 candidaturas o...?
No, hay más candidaturas. Por ejemplo, este año para el IF, que es lo que lleva Ana... Nos hemos presentado 4 grupos.
Sí, 4 grupos para el IF Award, pero después hay otros concursos como el Dyson, que es lo que lleva Elia, que solo tienen 2 candidaturas. Depende de la carga del trabajo de cada concurso, pues vamos viendo cuántos equipos se pueden formar.
Sí, ¿y en qué tipo de concursos habéis participado últimamente?
Bueno, pues intentamos abordar un poco todo tipo de concursos, aunque al final nos solemos quedar más en los que están enfocados en los ODS, el desarrollo sostenible y todo este tipo de valores positivos que hay que tener en cuenta en el diseño. Porque UDesign, pues al final, aparte de pues, servir para participar en concursos, ganar experiencia y tal, también cumple un poco la función de desarrollar un poco la parte del diseño más enfocada al lado sostenible y este tipo de cosas que a lo mejor no se hacen tanto en la carrera y tener en cuenta ciertos valores éticos porque somos un grupo bastante concienciado en ese sentido. Entonces, pues, bueno, volviendo a la pregunta, que me he ido un poco por las ramas, nos dedicamos tanto a diseño de producto, que pueden ser cosas un poco más conceptuales que no llegan a lo mejor a materializarse, sino que son más ideas. También hacemos diseño de packaging, que nos presentamos todos los años a los premios nacionales de diseño de envase y embalaje. También hacemos otras cosas más sociales, como este año que nos presentamos a la Bienal Iberoamericana de Diseño con unos retos que lanzaron. Y eso, en definitiva, buscamos sobre todo variedad. O sea, estos años hemos presentado eso, pero el año que viene, quién sabe.
¡Qué pasada! Me encanta. Porque participáis en muchos concursos. Y luego, ¿qué aprendéis en estos concursos? ¿Cómo gestionáis la parte creativa y la presión, ¿no? Porque al fin y al cabo pues estás compitiendo, ¿no? Estás representando a tu grupo. ¿Cómo lo gestionáis?
Bueno, al final nosotros, o sea, obviamente es un concurso y, por supuesto, el objetivo de ganar está siempre presente. Pero no solo es el objetivo ganar, sino al final seguir aprendiendo. O sea, nosotros para lo que nos sirve es para adquirir experiencia, buscar otras perspectivas de abordar el diseño que a lo mejor no encontramos en la carrera. Entonces, pues, obviamente está ahí la idea de ganar, pero no es como tal el principal objetivo por el que se hace todo. O sea, también es por el proceso en sí de aprender y diseñar.
Claro, o sea, al final todos los concursos a los que nos presentamos son concursos abiertos. No hace falta que te presentes a través de la universidad ni a través de UDesign. Podríamos presentarnos yo por mi cuenta si quiero y hacer ese concurso sola. Pero al final lo que pretendemos es hacer equipo y hacer grupo y conocer gente que le interese las mismas cosas que al resto, como hacer grupos por diferentes intereses, que no es tanto el concurso y ganarlo, sino más el proceso, que yo creo que eso es muy interesante también.
¿Tenéis alguna anécdota participando en estos concursos?
Tírale, Elena.
Bueno, lo de la Bien.
Claro, la Bienal.
Bueno, este, o sea, uno de los últimos concursos a los que nos hemos presentado, la Bienal Iberoamericana de Diseño, que se lanzó a universidades de Latinoamérica. No, perdón, a universidades de...
Sí, eran universidades latinoamericanas y, bueno, no, sí, sudamericanas, porque también incluía sí. Brasil, y de la península ibérica, España y Portugal. Entonces, proponían dos retos, podías elegir el que quisieras, y lo presentamos. ¿Y presentamos cuántos equipos?
Cuatro.
Tres, creo.
No, tres.
Tres.
Tres equipos nos presentamos. Y el nuestro, justamente, Elena y el mío, nos dieron una mención especial por el... ¿Cómo es? Como el lado de la paz.
Sí,
como que...
el diseño para la paz.
Eso.
¿Un diseño para la paz? ¿Qué diseñasteis?
Pues, a ver, el concepto de diseño para la paz es una cosa un poco que de primera lo vimos y nos sorprendió, y eso fue lo que nos hizo decidir participar en el concurso, porque no es algo que se suele hacer, ya que normalmente el diseño suele pensarse para tener una utilidad a lo mejor más tangible, o sea, un objeto que cumpla X función. El diseño para la paz consiste en hacer cosas que te planteen pues eso, todo el tema de la paz, y ya pueden ser de forma a lo mejor más directa con objetos que te sirvan para solucionar un problema, o también puede ser algo más especulativo y que sirva para invitar a la reflexión o a la concienciación, que eso fue exactamente lo que hicimos nosotros. Diseñamos, bueno, presentamos Cubo, un juguete modular que su función principal es, pues...
Sí. O sea, la función principal de juguete es la exploración, es para niños y es para que ellos exploren en el césped, en la montaña, en el agua, lo que quieran. Tiene diferentes módulos y cada módulo tiene una función. Lo que pasa es que lo que nosotras hicimos para inspirarnos fue coger a poetas españoles del siglo XX que fueron represaliados en la dictadura. Entonces, básicamente cogimos poemas suyos y nos inspiramos a través de ellos para crear los diferentes módulos. Entonces, fue eso lo que presentamos. Luego la caja como que también tenía los poemas, tenía ilustraciones, todo eso. Y nada, quedamos finalistas.
¡Qué chulo! Esto ya solo por curiosidad. ¿Estaba Lorca entre los poetas? Es que,
sí.
¡Qué guay! Es que me encanta Lorca.
Sí, tenía un planiferio porque era del romance a la luna, luna. Y era un planiferio.
¡Hala, qué chulo! A mí me hubiera gustado ver eso cuando estaba estudiando la selectividad. Sí, sí. Desde luego es una idea muy creativa, ¿eh? Me encanta. Y ahora, como hemos hablado de los concursos, me gustaría hablar acerca de las colaboraciones que tenéis con otros grupos de generación espontánea. Por lo tanto, UDesign también colabora con otros grupos como Microengineers o Forneillant Ciencia. ¿Cómo nacen estas colaboraciones?
Pues, por ejemplo, con la de los trofeos de Microengineers. Simplemente ellos se pusieron en contacto con nosotros y nos propusieron hacer los trofeos que estaban, bueno, que querían hacer para el concurso que estaban organizando. Y nada, y a partir de ahí pues nos reunimos con ellos un par de veces para ver exactamente lo que querían. Y a partir de ahí pues generamos un equipo y desarrollamos el proyecto, que al final quedaron cosas muy chulas, que la verdad que a todo el mundo... Bueno, todos los de Microengineers le gustaron mucho.
Sí, los trofeos eran una pasada, ¿eh? Yo los estaba mirando todo el rato. ¡Qué chulo! Yo también quiero uno. Sí. ¿Y qué aporta trabajar con equipos con tan distinto enfoque? ¿Cómo influye eso en vuestro desarrollo como diseñadores?
Al final, este tipo de colaboraciones lo que son es lo más parecido a un acercamiento de un trabajo real, por así decirlo, que tenemos nosotros en la carrera, porque nos encontramos con un grupo de gente que hace algo muy distinto a lo que hacemos nosotros y tienen una idea e intentan transmitirnos esa idea. Normalmente fatal. Está feo que lo digamos porque se nota que trabajamos campos muy distintos y por lo tanto nosotros estamos acostumbrados a tener un briefing. O sea, eso fue, por ejemplo, lo primero que le dijimos a la gente con la que íbamos a colaborar, tanto de Fornellán como de Microengineers. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y claro, ellos te dan una idea y te dicen, sí, mira, pues queremos que hagáis estos trofeos y queremos que sea así. Y claro, con toda esa amalgama de cosas que nos dicen, nosotros lo procesamos y decimos, vale, pues prácticamente nada de lo que habéis dicho se puede hacer, pero os ofrecemos esto otro que puede quedar incluso mucho mejor. Y básicamente en lo que consiste es llegar a un consenso y unir y trabajar entre esa parte a lo mejor de el diseño, que es lo que aportamos nosotros, con cualquier otro ámbito, como puede ser, por ejemplo, los de Fornellán, que hacen productos alimentarios, o Microengineers, que lo que tenían era un concurso de microfotografía.
Sí, una pregunta, ¿qué es el briefing?
Claro, eso es claro, lo que nos pasa siempre, cada vez que colaboramos, porque nosotros al final estamos como súper metidos en lo nuestro y es algo que damos muy por hecho, pero salimos del mundo del diseño y claro, nos damos cuenta de que no es... El briefing es, como por así decirlo, una lista de requerimientos que debe tener el producto, que bueno, decimos producto, pero puede ser algo gráfico o lo que vamos a... el resultado de nuestro trabajo. Y pues una serie de requerimientos que debe tener esa cosa que vamos a hacer. Es lo que se nos pide.
Ah, claro, puede ser una lista, puede ser que os manden un modelo 3D o cualquier cosa, ¿no?
Suele ser una lista.
Ah, vale,
sí. A nosotros, por ejemplo, las asignaturas, porque a nosotros nos dan un briefing y a partir de ahí diseñamos en las asignaturas. Vale. Suelen ser una lista. Yo qué sé, por ejemplo, para los de Fornellán podría ser, pues mira, porque en Fornellán, con Fornellán Ciencia lo que hacemos es el packaging de los productos que ellos presentan a Ecotrofelia, que es el concurso de productos alimentarios. Entonces es como para hacer un producto completo. Ellos hacen la parte alimentaria y nosotros la marca, como que vendemos su producto básicamente, ponemos pues todo el gráfico. Entonces pues lo suyo sería, por ejemplo, pues necesitamos un packaging que sea pues para una etiqueta de un bote de cristal y necesitamos que tenga estos colores o nos gustan los colores cálidos y queremos que sea infantil o no, o todo lo contrario, queremos que sea para deportistas y queremos que dé sensación de frescura. Pues todo eso son cosas que nosotros necesitamos, por lo menos para tener su punto de vista en cuenta, porque si no, podemos hacer lo que queramos, que también es otra opción.
Sí.
Pero al final también es su producto y es también como llevar a cabo su visión. Entonces necesitamos como una especie de pequeña explicación de lo que ellos visualizan para poder llevarlo a cabo, porque si no, a lo mejor nosotras tenemos otra completamente distinta.
Vale, perfecto. Así ya sé cómo hacer un... Era brief, ¿no?
Un briefing.
Sí. Un briefing, perfecto. Ahora me gustaría saber cómo os organizáis internamente. ¿Cómo se decide quién lleva cada proyecto?
Bueno, pues o sea, simplemente en el grupo vemos quiénes muestran más iniciativa y ya hablamos con ellos para el año que viene si quieren como participar como coordinadores o quieren llevar a cabo como un proyecto. Y simplemente o sea, somos un grupo que pues, cada uno quiere igual coordinar una cosa diferente y ya está. No tiene mucha cosa. O sea, hay como diferentes niveles, supongo que de
no
importancia,
sé.
Pero no se nota.
La verdad que no somos un grupo para nada jerárquico ni nada de eso. O sea, al final todas las propuestas son abiertas, todo el mundo se mete en los grupos que quiere. Simplemente tiene que haber una persona que coordine por cuestión de que hay que mantener, pues, por ejemplo, ciertos plazos, hay que asegurarse de que las cosas funcionen. Pero como tal, somos un grupo muy abierto en ese sentido y... Pues eso, cada uno se mete en los grupos en los que pues está más interesado y todos participamos. O sea, tenemos, por así decirlo, la misma responsabilidad, salvo un poquito el coordinador, que es quien intenta organizarlo todo, pero no es que tenga como más cargo, sino simplemente cumple un poco la cuestión más administrativa, por así decirlo.
¿Qué grupos hay dentro de UDesign?
Tenemos, bueno...
Bueno, las YouTube, sí, claro.
No, pero sí, sí.
Ah, bueno, todo lo relacionado con concursos del clúster, de pues la Bienal, ¿no?
Sí.
Luego también de Dyson,
de Leaf.
Sí.
También tenemos un equipo de gráfico que se dedican, aparte de participar en el concurso de Ecotrofelia con Fornellán, sí, también ellos se dedican de pues, gestionar todo el tema gráfico de UDesign.
redes sociales y también. Tenemos, sí. Que nosotros, de hecho, las U-Talks trabajan muy en plan a la par de gráfico y de redes sociales, porque nos tenemos que compenetrar para que los de gráfico pues plantearles un briefing de cómo queremos más o menos que se vean las charlas y demás. Y entonces trabajar con ellos para que creen toda esa parte gráfica y luego con redes sociales para el momento de hacer publicaciones, darle promoción y todo eso. Y luego...
Bueno, que no se nos olvide mencionar a nuestro equipo de talleres, que son los que se encargan de organizar, pues, talleres, vaya sorpresa, de tanto tienen un enfoque algunos como más formativo, por así decirlo, de enseñar programas como a lo mejor Blender o Illustrator o cosas que a lo mejor en la carrera no se enseñan tanto, y también tenemos talleres creativos de, por ejemplo, hemos hecho talleres de cianotipia y tal, y lo interesante de esto es que no son talleres para orientados al grupo, sino que lo orientamos a toda la universidad, es decir, que se puede apuntar quien quiera, esté, bueno, de hecho ni siquiera en la universidad, gente incluso externa a la UPV se puede apuntar.
Ah, pues es súper enriquecedor. Hombre, a mí me gustaría ir a alguno, vamos.
Pues... Estad atentos a las redes de UDesign, porque por ahí es por donde los vamos anunciando todos.
Sí, yo estaré atenta, porque me quiero apuntar. Ahora, ¿qué es lo más enriquecedor de ser parte de UDesign y lo más difícil?
Bueno, yo creo que lo más enriquecedor es que al final estás como con gente que le interesa lo mismo que a ti, como ya he dicho antes, que todo el mundo tiene una perspectiva distinta, todo el mundo tiene una manera de trabajar distinta, y al final nuestra carrera es algo que es muy de equipo. O sea, puedes hacer algún trabajo individual y tal, pero al final, normalmente, como se hace luego para trabajar en el futuro y tal, es cada uno hace una parte, o en grupo, todos hacen una parte. No puedes hacer algo por tu parte solo y dejarlo ahí. Entonces, aprender a trabajar en grupo, empezar de cero con algo, tener que llevarlo hasta el final porque intentamos hacer prototipos funcionales. Como todo ese proceso es muy enriquecedor, pero claro, también es muy difícil porque somos mucha gente, los grupos son bastante grandes en general y al final tienes que llevar todo eso, tienes que compaginarlo con la universidad, que a lo mejor si estás solo en un grupo pues no es mucho, pero nosotras que nos metemos en todo pues estamos ahí en 200.000 grupos y 200.000 horas haciendo cosas, entonces pues hay que aprender también a compaginar y saber cuánto puede llevar.
Y sí, lo típico de tener exámenes y proyectos y concursos. Y...
Sí,
sí, lo más duro de UDesign son las lechugas. Para organizarnos usamos una aplicación que se llama Lettuce Meat.
Ah, sí.
Claro, entonces, lechugas. Entonces, para literalmente cualquier cosa que vayamos a hacer en UDesign, se hace una lechuga. Entonces, sobre todo a principio de curso, es lechuga para arriba, lechuga para abajo, cuadrar todos los horarios. O sea, es un jaleo. Al final, lo más difícil es encontrar un punto en el que, por ejemplo, o sea, porque hay veces que todo el equipo tiene ganas, pero no hay una hora de toda la semana libre que todo el mundo coincida. Entonces, pues al final, a nivel de organización de grupo, sin duda eso es lo más complicado, las lechugas.
Las lechugas, ¿no? Pasa lo típico, sí. Que vas a ver qué tal va la disponibilidad en las lechugas y resulta que todo el mundo solo puede como media hora.
Sí, sí, o que sí, nadie sí. Ha contestado a la lechuga. Y hay que recordarlo.
Mencionar a todo el mundo, oye, sí. La cuesta. Ahora me gustaría preguntar sobre qué próximos retos tenéis como equipo. ¿Vienen nuevas ediciones de las U-Talks?
Pues bueno, sí, están las de este año, las 2025, y bueno, esperemos que se sigan haciendo muchas más, porque la verdad que es muy interesante. Y bueno, este año, como he dicho antes, la temática es la cómo empezar tu trayectoria profesional una vez terminas la carrera. Está sobre todo enfocada a estudiantes de diseño industrial, pero puede asistir cualquier tipo, o sea, otras disciplinas que la gente esté interesada y diga, pues voy. O incluso arquitectura, bellas artes, pues dependiendo del ponente, pues siempre interesa tal. Y nada, queremos eso un poco, el acercar esos perfiles tan distintos a la gente para que tengan la oportunidad pues de ver qué salidas y qué hacer y tener una mejor visión.
Sí, ¿para el año que viene tenéis ya alguna idea?
Tenemos ya medio cerrado el cartel de ponentes, wow. Pero seguirán dando noticias. De momento no puedo desvelar nada, pero claro, hay que estar pendiente en las redes sociales.
Top secret, todo el mundo pendiente a las redes de UDesign.
@ UDesignUPV. En Instagram, en LinkedIn y en YouTube, si queréis ver algún vídeo de concursos, pero en Instagram es donde están todas las noticias.
Exacto, muy atentos al Instagram de UDesign. Y ahora viene la última pregunta. ¡Chan, chan, chan! ¿Estáis pensando en nuevas formas de crecer? dentro o fuera del entorno universitario?
A ver, es complicada. Lanzas la pregunta así con una tranquilidad, pero contestarla no es tan sencillo. A ver, al final, cada curso, cierre de curso, intentamos hacer un poco de reflexión de cómo han ido las cosas, qué se puede mejorar, qué a lo mejor tendríamos que cambiar. Y pues obviamente siempre estamos en continua evolución y crecimiento y cada año pues hay retos nuevos, ideas nuevas. Entonces, por supuesto que sí, estamos abiertos a ver qué más podemos hacer o cómo podemos intentar ir más allá, con, ya sea con más concursos. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos presentes de cara a tener más este curso es el tema de hacer prototipos finales y buscar a lo mejor concursos dejando las participaciones en los que son más conceptuales, pero también otros de entregar un prototipo y cosas como más que podamos materializar y tal. Y luego, pues siempre, ya lo he dicho, estamos abiertos a colaborar con otros grupos de generación espontánea, por supuesto.
Buah, me ha encantado. Y ahora es hora de llegar al final. Por lo tanto, YouDesign no solo diseña, construye comunidad, impulsa conversaciones relevantes y da forma a ideas con impacto. Desde las U-Tags hasta los concursos y colaboraciones, este equipo demuestra que el diseño puede ser una herramienta para transformar realidades dentro y fuera de la universidad. Muchas gracias por asistir. Gracias Elia, Elena, Mar, Ana.
Gracias a ti.
Muchas gracias por compartir vuestra visión, vuestra energía y el corazón que ponéis en cada proyecto. Y ahora, si te ha gustado este episodio, recuerda seguirnos en redes sociales, podcastupv.upv.es, y suscribirte al podcast de Generación Espontánea, Espontáneamente UPV. Nos escuchamos muy pronto con nuevos episodios, nuevas voces y más historias de talento UPV. ¡Hasta la próxima!
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.